volver a leer el pasaje del miércoles pasado, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y a partir de el verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, y a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en tus manos, y en las manos, perdón, te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, el miércoles pasado, los que estuvimos recordaremos que empezamos haciendo memoria de algunos textos de la Escritura que tienen que ver con el pasaje que hemos leído, y mencionamos el verso 15 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Bien, empezamos a hablar de las tentaciones de Jesús de Nazaret, y recordamos también los textos importantes que hay en la carta de Santiago, en el capítulo primero, acerca de la tentación. Capítulo primero y el verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, habíamos analizado algunos aspectos que tienen que ver con esta primera tentación de Jesús en esta experiencia que él tiene en el desierto, y matizamos algunos aspectos de la misma. En realidad, las tres tentaciones que se mencionan en Lucas, en Mateo, corresponden, por decirlo de alguna manera, a tentaciones que van dirigidas a la persona, digamos, integral de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios nos enseña, y hoy esto está confirmado científicamente sin la más mínima duda, que el hombre, un ser humano, está formado por un cuerpo, por una esfera anímica, el alma, como se conoce más comúnmente, y por una esfera espiritual, diríamos noética, en el sentido que el término griego nous significa mente. Pero digamos que el ser humano es uno, en la medida que Dios es uno, y al hombre no se le puede separar, por una parte, el cuerpo, el soma, el cuerpo, por otra parte, lo psíquico, el alma, y por otra parte, lo neumático, el espíritu, sino que el hombre es uno. Y que el cuerpo, el alma y el espíritu son, digamos, tres aspectos que expresan la unidad del ser humano, y se pasa del uno al otro, se pasa de lo orgánico, de lo físico, a lo anímico, y de ahí se pasa a lo mental o a lo espiritual y viceversa. Pero estas tres tentaciones dan la impresión de que son dirigidas, una fundamentalmente a la esfera más orgánica o física de Jesús de Nazaret, otra a la esfera más anímica, a la esfera de su alma, y otra a la esfera de su espíritu. Y el día pasado vimos algo sobre la primera. La lectura que hemos hecho, que dice el verso primero, fue llevado por el espíritu al desierto, traducida de una manera más exacta, es: era conducido en el espíritu en el desierto. Quiere decir esto que, aunque las tentaciones ocurriesen en el desierto, las tentaciones ocurren en un estado mental de Jesús de Nazaret, en un estado anímico de Jesús de Nazaret, en un estado físico de Jesús de Nazaret. Y por decirlo de una manera que exprese todo lo que yo quiero decir, en un estado especial de su conciencia. Dice, era conducido en el espíritu al desierto. Aunque aquí pone la palabra espíritu en nuestras Biblias con mayúscula, en los textos originales no es así. Y desde mi punto de vista, aquí no se está hablando del Espíritu Santo. Aquí se está hablando del Espíritu de Jesús de Nazaret y del estado de conciencia en el que él se encontraba. Es decir, en un estado de conciencia distinto del habitual, que se dio en varios momentos de la vida de Jesús, pero no en todos. Y como Dios no puede ser tentado por el mal, pues tenemos que alejar de nuestro pensamiento la idea de que aquí es tentado el Hijo de Dios, que es Dios. Aquí es tentado Jesús de Nazaret, que es un hombre, igual que nosotros, solo que sin pecar, que es el segundo Adán, el último hombre, como dice la Escritura, pero un hombre. Porque hemos leído de Santiago, y toda la Escritura da testimonio de lo mismo, que Dios no puede ser tentado por el mal. Por consiguiente, aquí el Hijo de Dios que se encarna en el personaje de Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios que es tentado, sino Jesús de Nazaret que es tentado precisamente con ese problema. Si es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios. Y Jesús de Nazaret podía ser tentado, y el hecho es que ocurrió varias veces a lo largo de su vida, como hombre. No podía ser tentado como el Hijo de Dios y como Dios, pero como hombre sí. En la medida que el primer hombre, Adán, formado por un varón y por una mujer, también era sin pecado cuando Dios le creó, pero existía la posibilidad de que pudiese ser tentado. Y fue tentado, cayó en esa tentación. La diferencia con Jesús es que, siendo Jesús tentado en todo, en cualquier aspecto que podamos imaginar de la vida, conforme a nuestra semejanza, él no cayó en las tentaciones, como cayó el primer Adán y como caemos cada uno de nosotros, porque tal como nacemos, somos Adán. No hay una distancia ni en el tiempo, y podríamos decir en el espacio, entre el primer hombre que Dios creó y nosotros. Bien, pero el otro día matizábamos que solo se puede tentar a una persona que es tentable. Se podía tentar al primer Adán porque era tentable. Y se le tentó, pues, casi con la misma tentación con la que se tienta aquí a Jesús. El primer Adán tenía una relación con Dios, tenía cierto conocimiento de Dios, tenía también conciencia de quién era él, tenemos que decir ellos, porque eran dos, un varón y una mujer. Que antes de la caída Dios les puso por nombre Adán, es decir, el hombre. Y se le tienta con la tentación de ser dioses. Bueno, pues Jesús de Nazaret, por lo que conocemos de la Escritura, a lo largo de su vida, hasta que tuvo como 30 años, como dice el versículo 23 del capítulo 3 de Lucas, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, etc.
Jesús fue elaborando su conciencia mesiánica, tomando conciencia de quién era. Y cuando tuvo esa conciencia elaborada, fue cuando fue a Jordán, pidió a Juan el Bautista que le bautizase, no porque él tuviese pecados, sino porque ya empezó ahí su identificación con el pueblo o con los seres humanos que sí los tenían y los tenemos. Y después del bautismo es cuando llega ese cambio de estado de conciencia en el desierto, y ahí es tentado por el diablo. Por tanto, tenemos que pensar que las tentaciones no son escenas literales, no son escenas literales. El literalismo de la Biblia mal entendido lleva a una expresión que el apóstol Pablo escribió en su día, cuando escribió que la letra mata, pero el espíritu de esa letra, eso sí que es el Espíritu de Dios, es el que vivifica. Y por lo tanto, creer en la interpretación literal de la Biblia, pues eso sería un problema muy difícil de resolver desde el punto de vista, digamos, exegético del análisis de los textos y hermenéutico de la interpretación de los textos, porque hay múltiples traducciones de la Biblia y no todas coinciden. Y algunas de las traducciones de la Biblia, incluidas en nuestros medios, traducen en algunas palabras y textos auténticas barbaridades que no están en los originales. Y una persona coge una traducción determinada y le dicen que aquello es literalmente la palabra de Dios, y el que tiene al lado tiene otra traducción que no dice exactamente lo mismo, y que una palabra puede cambiar todo el sentido de un texto y de lo que significa en ese contexto, pues a ver, las personas que no tienen capacidad o conocimientos para manejar los textos más antiguos y poder ver en el griego realmente lo que dice, o en el hebreo, pues a ver cuál es de tantas traducciones como hay la que realmente hay que tomar literalmente como que esto es la palabra de Dios. La literalidad es la del espíritu, no es la de la letra. Es la del sentido que tienen los textos, la del contenido que tienen los textos cuando se traduce fidedignamente del original. Esos textos se estudian en el contexto donde están, y ese contexto en el contexto de toda la revelación del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento o de todo. Pues no es eso. Era conducido en el espíritu, en un estado de conciencia determinada, al desierto. Y allí es donde fue tentado por el diablo. Pero fue tentado porque podía ser tentado. Eso es lo que tenemos que tener. Podía ser tentado, por eso fue tentado. Y por lo tanto, no es Dios que es tentado. Como decir, en la cruz del Calvario murió Dios. Dios es inmortal. Dios es la vida. Dios no puede morir. Lo dijo el Señor Jesucristo, lo explicó. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y les dio textos. E interpretaron. En la cruz del Calvario murió Jesús de Nazaret, el segundo Adán, el último hombre, el hombre escatológico de los últimos tiempos, y murió por dos razones. Una, porque se identificó con nuestros delitos y pecados y se hizo pecado. Que nos imaginamos que Dios se hizo pecado. Y se hizo pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Esa es una de las razones por las que murió. La principal. Y la otra es porque Dios le abandonó en la cruz. ¿O no dice la Biblia eso? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios y dice que el que no hizo pecado fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. Pero Jesús en la cruz dice: Dios mío, Dios mío. No dice: Padre mío, Padre mío. O no invoca al Espíritu Santo, que por cierto es invocable femenino, no masculino, sino que él dice: Dios mío, Dios mío. Está hablando de Dios como una totalidad que integra en lo que tenemos y conocemos revelado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no nuestro Espíritu. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso ya estaba escrito en los Salmos, que un día, por así decir, el abandono de Cristo en la cruz es de Dios, es de sí mismo, porque Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y era Dios. Y como Dios le abandona y le juzga, y en él juzga a toda la humanidad, y juzga el pecado de todos nosotros, y la paga del pecado es la muerte, él podía morir. Es más, se encarnó para que un día pudiese morir. Y eso está en la Carta de los Hebreos, explicado muy bien en el capítulo 2. Es decir, participó de carne y sangre, participó de lo que es la naturaleza humana, solo que sin pecado. Pero sin embargo, Dios utilizó a una mujer que era con pecado como las demás mujeres. Pero de la unión de esa mujer y de Dios mismo nació Jesús de Nazaret. Y el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne. Pero llega un momento en el que Dios abandona a su Hijo y su Hijo muere. Bien. Pues podía ser tentado, igual que podía llegar a morir si se contaminaba un día con el pecado. Porque si no, Jesús de Nazaret era inmortal y no podía morir de ninguna manera. Bien, la primera tentación es hacia esa conciencia que él desarrolla si eres el Hijo de Dios. Pero el miércoles decíamos que las tentaciones surgen de la esfera de la intimidad de aquel que es tentado. O sea, el diablo tienta a quien es tentado. Por lo tanto, después de 40 días tiene hambre, que es una cosa normal, ya lo comentamos el miércoles pasado. Y entonces la tentación del diablo es: si eres Hijo de Dios o el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en agua. Es decir, la conciencia mesiánica que le tenía de que era el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, puedes convertir las piedras en agua. Esa es una tentación. Pero esa es una tentación que tuvo Jesucristo. La tentación no la tuvo el diablo. Quien la tuvo es Jesucristo. Y la tentación era convertir las piedras en pan porque tenía hambre. Y echar mano de sus recursos de Hijo de Dios para resolver un problema que tenía que resolver de otra manera. Esto, los que predican los evangelios milagreros no acaban de entenderlo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en mano. Y Jesús tenía una respuesta para superar esa tentación. Pero la tentación la tuvo él. Aunque el diablo es el tentador y el que le estaba induciendo al mal y al pecado, a que dudase de su sentido de identidad, que era realmente el hijo de Dios. Y le contesta con la escritura. Con lo que Jesús de Nazaret se defendió, nos podemos defender a nosotros. Porque tenía una relación con Dios y sabía el poder de Dios y la capacidad de Dios y los límites que Dios le había puesto. Y la tentación, la respuesta de Jesús es no solo de pan vivirá al hombre, sino de toda palabra de Dios. Bien, no vamos a echar más tiempo con esta tentación, porque esta respuesta nos llevaría a cómo un pueblo que desde 1948 volvió a ser reconocido después de casi 2000 años como nación, el pueblo de Israel, durante 40 años en el desierto de Sinaí, que no es el desierto donde estaba Jesús, Jesús estaba en el desierto de Judea, en el desierto de Sinaí estuvo siendo tentado durante 40 años y pasando por dificultades muy grandes. Y estas palabras que cita Jesús están citadas como experiencia de ese pueblo con Dios en esos 40 años de peregrinaje, dando vueltas por el desierto de Sinaí hasta que por fin entraron en la tierra que Dios le había prometido, que es la tierra de Israel, la tierra de Palestina. Esta primera tentación va a lo orgánico, a lo biológico, a lo somático. Es como la tentación en cierto sentido más grosera, a lo más elemental, a lo material. Pero claro, lo material también es importante para vivir. Y naturalmente la comida es importantísima para quien tiene hambre. Y no se debe de utilizar la respuesta del Señor para desinteresarnos de todo lo que podemos hacer por los demás. Que medios religiosos. Y hoy el término evangélico soy es igual a término religioso. Ser evangélicos es igual a ser religiosos. Y si queremos ser cristianos, debiéramos de ir olvidándonos de ese nombre. Porque somos, cuando funcionamos como evangélicos, tan religiosos como los de otras religiones. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Haciendo lo que hacen en otros sistemas religiosos. Y dando la respuesta que dan otros sistemas religiosos, porque ¿cuántas revistas de medios evangélicos se han editado, se siguen editando, que en la portada traen un pan grande y dentro traen el texto que contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios, o que sale de la boca de Dios, que es una cita del libro de Deuteronomio, del capítulo 8 de ese libro y del versículo 3, algo que Dios le dice al pueblo de Israel en esa historia de 40 años en el desierto. Pero lo narra el autor de los cinco primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, que según la Biblia y según el Señor Jesucristo lo escribió Moisés, aunque hoy si leen en muchos comentarios bíblicos encontrarán que no, que de ninguna manera lo escribió Moisés. O sea, los hay evangélicos versos religiosos que saben más que Jesucristo de la Biblia. Saben más que Jesucristo. Y además los libros están por ahí, por las librerías, porque hay alguno por ahí que resulta que cada mes hace un libro. ¿Ustedes creen que una persona pueda hacer un libro cada mes? ¿Es posible hacer un libro cada mes? Cuando resulta que para escribir algo que merezca la pena, mentes eminentísimas, no demagogos del discurso ni de la palabra, echan años y años. Cada mes un libro. Sobre las cuestiones más variadas. Y personas así se apellidan evangélicas. Y dicen unas cosas increíbles. Lo que no sabe la gente es cuántas personas tienen los que escriben cada vez un libro trabajando para ellos. ¿Y quién escribe esos libros? Solo se sabe quién los firma, pero quién los escribe es otra historia. Pues en libros de este tipo, el de Deuteronomio no lo escribió Moisés. Aunque el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento en tantas ocasiones cite el Pentateuco, que lo cita muchas veces, y se lo aplica siempre a Moisés. Pero claro, sabemos ya mucho más que Jesucristo, pues entonces le decimos: estás equivocado, me equivocaste. Si hubieses vivido en el siglo XXI, no dirías esa barbaridad de que Moisés escribió el Pentateuco. Pues está clarísimo que no pudo ser de Moisés. ¿Sobre qué base científica, quiero decir científica, en el sentido científico de verdad, sobre qué base se afirma que este libro no lo escribió Moisés? ¿Hay que desautorizar a Jesús? Desautorizamos a Jesús y nos consideramos cristianos y evangélicos. Ahí está la prueba. Bueno, y además vamos por la vida presumiendo de que somos teólogos, que somos maestros de la palabra de Dios. Desautorizamos al maestro que tenemos para enseñarnos. Y el autor dice aquí en el capítulo 8 de Deuteronomio, verso 3, hablando de la experiencia de este pueblo, dice: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Un domingo de estos hablábamos del maná y del verdadero maná, que es Jesús. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová o de Yahvé vivirá el hombre. Ahora se utiliza este texto para decir que hay gente que tiene hambre, pues nosotros lo que tenemos que darles es un tratado, unos versículos de la Biblia, decirle que confíe en Dios, que el Señor le va a bendecir mucho, que vamos a orar por él, pero de comer no le damos. Y si está desnudo, pues tampoco le damos vestido. Esto no hace falta que yo lo diga, está en el primero o segundo documento más antiguo que utilizaron las iglesias, está en la Carta de Santiago. Santiago dice: si ya para alguien a tu casa, que es pobre, que tiene hambre, que está desnudo, y le mandas a pasar a una casa que tienes muy bien colocada y con mucho confort, y dices que se caliente y que coma todo lo que quiera y todo eso. Pero una vez que termina eso, lo despides y que el Señor te bendiga. Pues eso es lo que no es la vida, digamos, éticamente cristiana, si se hace de esa manera. El Señor Jesucristo no dice que no hay que dar pan al hombre, dice que no solo de pan vive el hombre, con lo que está diciendo que de pan también vive, que el pan también lo necesita, pero no solo el pan. Y en sus circunstancias especiales es la contestación más adecuada que le puede dar, digamos, al adversario, al enemigo, que es el significado de la palabra diablo. enemigo de Dios y de los hombres. Porque es lo mismo. Ser enemigo de Dios es ser enemigo de los hombres. Y ser enemigo de los hombres es ser enemigo de Dios. Eso es un Dios diabólico, en cualquiera de las dos direcciones. Entonces, va a tocarle en la esfera anímica, en la esfera de la. El Señor Jesucristo en Getsemaní, cuando tiene que tomar la decisión si asume el pecado de toda la humanidad y de más que de la humanidad, porque reconcilia cosas por su muerte que hay en la tierra habitada y en los cielos, y lo que reconcilia en los cielos no lo sabemos salvo que quiere indicar la desestructuración cósmica de la entrada del pecado, un mundo entrópico que dará paso a una tierra nueva y a unos cielos nuevos. Pero no vamos a elucubrar, pero sí sabemos que reconcilia cosas en el cielo y en la tierra mediante la sangre de su cruz. Eso lo tiene en el capítulo primero de Colosenses, a partir del verso 15. Bueno, pues vamos a saltar el orden que pone Lucas, y en lugar de ir a la segunda tentación que pone Lucas, vamos a ir a la última que pone Lucas, porque es la que afecta a la parte anímica. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. El templo de Jerusalén, en la época de Jesús, era un templo que les había edificado durante 40 y tantos años el rey Herodes el Grande, es decir, el rey que decretó la muerte de todos los niños de eternidad de edad para abajo, cuando se enteró de que venían sabios del lejano oriente preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido y que venían siguiendo una estrella, y que él indagó llamando a los intérpretes de la Biblia de aquel tiempo, a los maestros de la ley, a los teólogos de entonces, para que nos entendamos, a los maestros de la escritura, dónde había de nacer el Cristo, la época en que había de nacer, y se conmovió, y dice que todo el pueblo se conmovió con él, pero en un sentido de que aquello le creaba una intranquilidad a Herodes, porque si había un rey de los judíos, él que era el rey de una parte de los judíos, dejaría de serlo. Y bueno, ya desde el momento que Jesús nace ya es perseguido a muerte por los poderes de esta tierra. El rey Herodes se ha puesto allí por el imperio romano. Ni siquiera era judío. Era idumeo, pero bueno, era familia de los judíos. Eso viene desde Lot en adelante. Entonces, el templo era una maravilla, el templo de Herodes. No tanta maravilla como el templo que en su día edificó Salomón, pero era una maravilla. Y era una de las grandes maravillas que había entonces en la tierra. En ese templo estuvo Jesús, hizo muchas cosas que conocemos, que sabemos, sobre todo al inicio de su ministerio, cuando tenía 40 años, y al final del mismo, cuando ya llega la última semana antes de que le crucifiquen y le quiten la vida. Y lo puso en la parte más alta de una esquina del templo, que estaba rodeado de murallas, y imaginémonos, pues, una especie de columna que sube para arriba en una esquina más allá, en una altura de muchísimos metros. Es decir, caerte allá de abajo y no matarte, pues sería un milagro. Entonces se mataría cualquiera porque tenía una altura impresionante. Le llevó y le puso en el pináculo del templo y le dijo, o sea, el diablo ahora va a utilizar la Biblia para atacar a Jesús de Nazaret. O sea, ve que Jesús de Nazaret se refiere con la escritura. Y el diablo dice, bueno, pues yo también conozco lo que dice la escritura y también la puedo utilizar.
Y además es que lo que le va a decir el diablo es cierto. Que en cuanto a la letra, literalmente es cierto, en cuanto a la letra, en cuanto al espíritu, a lo que quería enseñarse con esa letra, no es cierto. Pero en cuanto a la letra, sí. Y Jesús no le puede decir que no es sentido. Si él es el Hijo de Dios, Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Ahora, no nos imaginemos que el diablo le llevó volando por los aires, le puso en el pináculo del templo, literalmente, materialmente, que le decía a Jesús, tírate abajo. Pues si nos imaginamos esto, estamos imaginando una barbaridad y olvidando que Jesús estaba en el espíritu, en un estado especial de su conciencia. Pero lo que es verdad es que mentalmente y anímicamente eso estaba ocurriendo subjetivamente en Jesús de verdad. Pero no materialmente Jesús ahí encima de eso, porque no tiene nada que ver con el sentido del Espíritu de la Escritura. Le dice, escrito está. Y vamos a ver esto cuando veamos la tercera tentación, para ver que no puede ser literalmente de ninguna manera. A sus ángeles, si él es el Hijo de Dios, mandará acerca de ti y que te guarde, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está citando el Salmo 91, que es un salmo mesiánico y hablaba del Mesías, de Jesús de Nazaret. O sea, el diablo escoge y dice, bueno, pues ya que tú utilizas la Biblia para defenderte, pues yo también la voy a utilizar para atacarte. Si eres el Hijo de Dios, estás convencido de que lo eres, pues no va a pasar nada con que te tires de ahí abajo, porque vendrán los ángeles, te cogerán. Es decir, ¿qué es lo que con lo que le está provocando? Con el milagro. Y esto también los evangélicos milagreros no se han enterado todavía de qué dice la Biblia sobre estas cosas, buscando los milagros. Y parece mentira que en la época que vamos recorriendo, que va pasando, pues resulta que en lugar de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, estamos decreciendo. En lugar de madurar, estamos volviendo hacia atrás, estamos retrocediendo, volvemos a la adolescencia, volvemos a la niñez, y nos olvidamos de una cosa que dijo el apóstol Pablo, que las iglesias que necesitan, o que necesitaban ya en el siglo primero, las lenguas, esto de hablar en lenguas, los milagros y todas esas cosas, el apóstol Pablo dice que eran iglesias infantiles e inmaduras. Y que cuando se madura, eso es innecesario y además, hoy en día, fraudulento. En su momento ocurrieron cosas extraordinarias porque Dios las quiso hacer. Pero hoy en día, son fraudulentas. Es decir, cuando una persona dice que habla lenguas, se está engañando a sí misma o quiere engañar a los demás, porque hay personas muy elementales y sencillas que por su ignorancia pues creen que entrando en determinado estado de conciencia y de trance pues dicen unas cosas que no las entiende nadie y que además nadie está capacitado para traducirlas, a aquellos que tienen la osadía de traducir lo que les da por la gana. Como el que lo dice tampoco sabe lo que significa. Y eso es un fraude. Pero es una expresión, aún en el caso de que se hablasen lenguas, que dicen lenguas muertas, porque claro, resulta que nunca hablan en francés, ni en inglés, ni en alemán, ni en chino, ni en esa, ni en español, los que son ingleses, por ejemplo. O sea, en toda la cantidad de idiomas que hay en la Tierra, que son cientos de ellos, no hablan de ningún idioma que se pueda traducir. Son lenguas muertas. Bueno, saben es que determinadas tribus de aborígenes que existen en el día de hoy, tribus que se han conservado, como por ejemplo pues en el Mato Grosso, en la selva de Brasil, en el Amazonas y en algunas islas del Caribe, pues cuando entran estos indígenas que son idólatras, pero no los estoy insultando, ellos adoran lo que creen que tienen que adorar. Y no los estoy insultando porque yo no sé si un día Dios los va a justificar o no, ¿eh? Porque Romanos 1 dice que Dios va a juzgar a las personas según el conocimiento que las personas pudieron tener de él, o que les llegó según la conciencia. A lo mejor resulta que el que adora al sol porque cree que el sol es Dios y es el creador de todo, pues resulta que como Jesucristo murió por todos y murió para justificar a todos, si no tiene más luz, desde mi punto de vista esa persona va a estar justificada. Y quizá los que vivimos en otros medios, que tenemos más luz y eso, pues algunos no estarán justificados. Bien, pero eso es una digresión mía que no hay que hacerlo en ningún caso. El tema está que cuando esas personas entran en trance también hablan en lenguas, pero en lenguas que también son lenguas que no nos puede traducir nadie, que no se sabe lo que dicen, ¿no? O sea, que lo de hablar en lenguas no se necesita ser creyentes ni leer la Biblia en lenguas. Sueltan palabras, sueltan cosas. Como hay un inconsciente colectivo, pues vamos a suponer que en ese inconsciente colectivo en el que tenemos contenidos comunes desde que la humanidad existe, se conserva por transmisión genética la posibilidad de que en determinados estados de la mente la persona pueda decir cosas de lenguas de hace miles y miles de años, que nadie puede traducir porque nadie lo conoce. Pero eso no es las lenguas de las que habla el Nuevo Testamento, que tienen que ser para edificación de la Iglesia. Tiene que ser alguien que dice algo y alguien que lo puede traducir sin ningún fraude. El apóstol Pablo, que decía, hablo más lenguas que vosotros, y hablaba un montón de idiomas. No sé si aparte de eso hablaba otro tipo de lenguas. Yo no lo sé, la Biblia tampoco la aclara, pero desde luego que sabían los tantos idiomas, esos que no sabemos. Dice, pero yo, en la Iglesia, prefiero hablar muy pocas palabras en una lengua que entienda todo el mundo, ¿no?, que muchísimas palabras en una lengua que no entienda absolutamente nada. Porque eso crea una confusión tan grande que el apóstol Pablo llega a decir, si alguien de afuera entra, que no son cristianos y no conocen los medios cristianos, va a decir que están locos, que eso es un manicomio, diríamos hoy. Eso está en la primera carta a los Corintios y en el capítulo 14. No me lo estoy inventando. Bien, pues el apóstol Pablo, cuando escribe el capítulo 13, habla de que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé de quedar niño. Y está hablando en el sentido de los dones que se dan. Por lo tanto, cuando la Iglesia es inmadura y funciona con un gran infantilismo, pues necesita ser muy milagrera, ¿eh?, y funcionar de una manera que no es expresión de un crecimiento y de una madurez, sino de todo lo contrario. Pero claro, cuando hay iglesias donde todo el mundo son maestros, todos son maestros, todos son evangelistas, todos son pastores, por resulta que todo el mundo tiene todos los dones, pues lo que dice el apóstol Santiago, pues tener mucho cuidado con esto, porque vais a tener mayor condenación. Y no creo que esté hablando tanto de la condenación eterna como de la condenación que Dios va a hacer de pasar por la prepotencia de tener determinados dones cuando esos dones no se tienen. Bien, pues esta tentación yo creo que va directamente al alma de Jesús. Es como si impresiona únicamente a las personas con las acciones supuestamente de milagros y de lenguas y de toda esta serie de fantasmagórica que además está llenando el campo del cristianismo y está arruinando el cristianismo. Y claro, será un mundo evangélico, pero cristiano no, ¿eh? mundo cristiano, un mundo serio, un mundo maduro, un mundo que ha avanzado. Creo que la palabra de Dios y la revelación de Dios nos pone por delante, y no un mundo que se mueve por emociones. Porque espectáculos de esos se ven en luces, y los evangélicos dicen que de luces es un fraude, y se ven en Covadonga, y se ven en el Pilar de Zaragoza, y se ven en Fátima, en Portugal, y se ven en México en cantidad de sitios, y se ven en cantidad de partes del mundo. Y los evangélicos dicen que eso es un fraude, que eso quien lo hace es el diablo. Y resulta que cuando es en medio de evangélicos, quien lo hace es Dios. Tendría que venir el Señor Jesús y explicarnos un poco dónde está la diferencia, ¿no? Y qué es el diablo y qué es lo que es Dios, ¿eh? Pues yo digo que cuando funcionamos como religiosos no nos diferenciamos absolutamente en nada de los demás, ¿no? Las imágenes, dicen algunos sistemas religiosos, que tienen una militancia de millones y millones de personas, más comprometida o menos, son importantísimas. Dice, las imágenes son importantísimas. Dice, porque un eslogan que es moderno, una imagen vale más que mil palabras. Claro, las imágenes llegan o pueden llegar con un impacto a lo más profundo del ser de una persona. Eso no significa que eso sea algo que viene del palacio de Dios, ¿eh? Y por tanto las imágenes son intocables, porque las imágenes, hombre, un pentecostalismo solo verbal tiene mucho menos poder que el pentecostalismo que se hace con un crucifijo en la mano, porque el crucifijo en la mano manejado por un, bueno, iba a decir un predicador. Al apóstol Pablo le llamaron un palabrero, un recolector de semillas. No le dieron la categoría de predicador. Y a mí me cuesta mucho a este tipo de personajes aplicar esa palabra de predicadores, ¿eh? Pues con un crucifijo en la mano y con una multitud inmensa delante, tiene más fuerza quien tiene la imagen que quien tiene solo la palabra. Pero mucho más fuerte, y además eso está estudiado, demostrado, visto y comprobadísimo, ¿no? Bueno, hay una tentación aquí al alma de Jesús, en el sentido de que, bueno, si es el Hijo de Dios, pues que Dios haga el milagro, ¿no? ¿Y cuál es la contestación? Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque tentar a Dios es imposible. Y la batalla la tenemos perdida de antemano siempre. Pero es grave intentar tentar a Dios. Es muy grave intentar tentar a Dios. Y a Dios le podemos intentar tentar. Y eso sería grave. No tentarás al Señor tu Dios. Y queda la última tentación, que es la tentación que pasa por la mente de Jesús también, porque las tentaciones son de Jesús. Vuelvo a insistir, aunque haya un tentador que está ahí fomentándolas y favoreciendo. Cuando dice Santiago que cuando uno es tentado es de su propia concupiscencia, podríamos traducir es de su propio yo. Las tentaciones son mías, no son del otro, son mías. Bueno, podría haber pasado por la mente de Jesús cuando el diablo intenta zarandearlo aquí después de su bautismo, pues esa tentación del milagro, de un milagro tan curioso como todo esto, ¿no? Y queda la última tentación, que es una tentación claramente del espíritu, que va al espíritu, tiene que ver con la adoración a Dios. Y fue el Señor Jesús mismo que enseñó que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios busca tales salvadores. Pero esta ya no nos da tiempo a tocarla en el día de hoy. En esta vamos a poder ver cómo no se puede interpretar literalmente y aplicar literalmente lo que dice la Escritura, pues digo una cosa solamente para que se piense. Y la volveremos a repetir, pues, el día que continuemos con esto. Puede haber un monte, o de hecho, hay algún monte en la tierra. La tierra hay montes muy altos, ¿no? El Manjaro, el Everest, el Teide, España. Está lleno de montes altísimos, de miles de metros, muchos miles de metros. Hay algún monte en la tierra, desde el que se pueda ver toda la tierra. Es posible eso. Se puede subir uno a un monte, por muy alto que sea, y ver toda la tierra. O sea, la tierra que es plana. Claro, porque si la tierra es plana, y hay un monte muy alto, y el que se suba al monte, su vista, su vista, porque es el Hijo de Dios, es un decir, ¿no? Que Dios vaya, pues alcanza el infinito, podría ver toda la tierra. Por eso que la tierra, en la época de Jesús, sería así una esfera como hoy. Entonces, desde un monte ves lo que ves. Pero toda la tierra, todos los reinos de la tierra no se pueden ver. ¿Ven cómo no se puede aplicar esto literalmente? Como aquí quiere decir otra cosa. Pero ¿podía Jesús en su mente ver todos los reinos de la tierra? Sí, eso sí podría.